Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué? ¿Preparando la maleta? Hoy ya sí, ¿no? Planchando el traje quizá de Nazareno. Bueno, y es víspera de Jueves Santo, y ahí sí que muchos van a decir hasta luego a madrugar. A lo mejor ha puesto a desalar ya el pescado para hacer sancocho, ¿eh? Ya habrá visto, por cierto, cómo se ha puesto el cherne, que parece que lo pescan en el mismísimo estrecho de Hormuz, ¿eh? O ya tiene el pan reservado para las torrijas, mejor pan del día anterior, ya lo sabes, remojadito en leche infusionada con un poquito de canela y ralladura de limón. Los que madrugamos mucho, pues ya tenemos el estómago ya plenamente dispuesto, ¿eh? Pensando en un potaje de vigilia, por ejemplo. La verdad es que la Semana Santa trae asociados, ¿eh?, muchos sabores típicos de estos días. Olor a incienso y a calles mojadas, aunque estos días más bien a polvo, porque hay que ver. Bueno, mejor dicho, hay que no ver con la cantidad de tierra en el aire, ¿eh? ¿Cómo será de espesa la calima que algunos vuelos han tenido que ser cancelados? Sobre todo entre Tenerife y las Islas Verdes, que ya tenían bastante, por cierto, con la huelga de personal de handling que continúa hoy. Es una huelga indefinida, pero la posición se ha debilitado en las últimas horas con la desconvocatoria de la huelga por parte de una de las empresas implicadas, Masis. Bueno, ayer más de un pasajero llegó a su destino sin su maleta. Hubo que esperar más que de costumbre, también por el equipaje en general. Pero ya les vale, ¿no?, que sea en plena Semana Santa cuando se lleven a cabo estas reclamaciones con las que, mire, uno puede empatizar. Y no quito la razón a los sindicatos con los que hablábamos ayer ante unas reclamaciones que seguramente tienen una base razonable. En este caso, una cuestión salarial y de actualizaciones que, según los sindicatos, vienen en el convenio y las empresas concesionarias no reconocen. Y no quieren reconocer esa subida que habían pactado. Bueno, pues es razonable y está bien que lo peleen y que luchen por sus derechos. Pero que digan que hacer la huelga en Semana Santa es poco menos que una casualidad, como dijo ayer aquí uno de sus representantes, pues no se lo cree nadie. Es desde luego el momento en que más presión pueden hacer, porque es uno de esos momentos en que más viajeros se mueven. Y quizá no estaría uno aquí hablando de esto si no hubiesen convocado justo estos días. Bueno, o sí, porque a lo mejor se convoca otros días, coincidiendo fin de semana o otros movimientos, pero que no sean de tantos pasajeros como ahora. Hombre, y a lo mejor se haría notar. Pienso, ¿eh? Es desde luego, pues bueno, el momento más sensible. Pero miren, como ciudadano manifiesto mi hartazgo de que nos conviertan a los usuarios en una especie de rehenes indirectos de cualquier conflicto laboral. Cuando no son los de handling, son los pilotos. Cuando no, los tripulantes de vuelo, los controladores aéreos o los que te envuelven la maleta en plástico. Si no es Juana, es la hermana. Pero no hay manera de viajar tranquilo en unas fechas sensibles sin sufrir las consecuencias inmediatas, los retrasos, las cancelaciones, la pérdida de conexiones, la pérdida de equipaje, a pesar de no tener nada que ver con la negociación. No somos parte en esos problemas laborales. Oiga, y ya, sinceramente, estamos hartos de pagar los platos rotos. Y esto va para todos, ¿eh? Va para sindicatos, y va para AENA, y va para las empresas concesionarias. Pónganse de acuerdo y déjennos viajar tranquilos de una vez. Por cierto, hablando de viajar, está a punto de despegar la misión Artemis. Volvemos a la Luna.
He visto una luz hace tiempo. Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Parece que Artemis, además, va a visitar la cara oculta de la Luna, que nos lleva a otra canción, el Dark Side of the Moon.
Sí, mira, se nos ha metido un abejorro aquí en el estudio. Yo no sé cómo ha entrado este bicho aquí.
Pues hay que sacarlo ya, ¿eh?
Pero esto es un bombardero, un bicho enorme, mi madre. Es la madre de todos los abejorros. Bueno, pero... Y encima...
Hay revolución ahí en el estudio.
Lo estoy grabando, tenemos aquí a Paco cuerpo a tierra, y le hemos abierto, Miriam le ha abierto una ventana a ver si sale... Pero vaya, este bicho tiene un peso considerable, ¿eh? Estos son 150 gramos de abejorro, por lo menos. Bueno, en fin.
Sácale una foto.
Sí, no, le estoy sacando un vídeo. Ahora lo pongo en redes y se lo enseño a ustedes para que vean el animalito. ¿Estos pican? ¿Los abejorros pican?
Sí, pican.
Sí, hay que tener cuidado. Y como seas alérgico, pues...
Mira, Paco.
Ay,
esto lo come vivo.
Ay, Paco, qué mal te veo.
Oye, qué bueno, qué momentazo este. Va por Paco. Bueno, voy a intentar mantener la compostura frente al vuelo del abejorro que nos viene encima. Bueno, que digo que está bien esto de McClan, que es una versión de Steve Miller Band, pero sí. Yo creo que mejorada, ¿eh?
Bueno, a ver, mejorar al Steve Miller Band es complicada, pero esto hay que decirlo, que hacen muy buen trabajo. A mí, por regla general, las versiones, que ahora se llaman cover, toda la vida han sido versiones, no me suelen gustar, pero yo reconozco esta es buena, esta es de las que merece la pena. Sí.
Bueno, en fin.
Oye, Paco, ¿cómo lo llevas, Paco?
Estamos aquí, de verdad, detrás de la trinchera.
Es un bicho.
Peligro, no, peligro tierra, enorme. Mira, dale, mátalo, okay, no queda otra.
No.
Dale.
No lo mates. No, es que
de verdad que no. Está ahí. Está en la mesa.
Pobre escucha chico. Miriam,
ahí
¿no?
Ahí está.
Venga, Miriam, bravo.
Ya se encuentra bien. Bueno, pues ya podemos continuar el programa con tranquilidad. Estas son cosas que pasan en un programa de radio en directo como el de hoy, en el que tenemos qué contenidos, aparte de un abejorro enorme en el estudio.
Pues mira, pondremos el foco en la prórroga de la ley del alquiler. Hablamos de cómo afecta el conflicto en Oriente Medio a las hipotecas. Te contamos cuáles son los derechos de los pasajeros por las cancelaciones de vuelos o pérdida de equipaje. Hablamos del sancocho y también, claro, del precio del pescado. Y vamos a analizar la actualidad con Paco Ramos y Agoney Melian.
Vamos con los titulares. Preocupación sanitaria por la calima.
Pero la intensa calima que afecta a Canarias no ha tomado por sorpresa al sistema sanitario. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, aseguró que existen protocolos activos para responder, dice, con garantías. Mientras la calidad del aire alcanza niveles muy perjudiciales, se insiste en medidas clave. Ojo, evitar salir en la medida de lo posible. Usar la mascarilla, no ejercer o no hacer ejercicio al aire libre, sobre todo las personas vulnerables. Por otro lado, sanitarios reclaman refuerzos urgentes en urgencias ante el aumento de problemas respiratorios.
Luz verde a la compra de armas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores avala la compra de Naviera Armas por Balearia en Canarias, a falta de decisión final del gobierno. La operación facilitaría entrada de inversores canarios con el transporte marítimo. Competencia exige condiciones. Balearia operará sin acuerdos con otras navieras, invertirá unos 25 millones de euros en 3 años, mantendrá rutas, frecuencias y empleo, controlará precios. Mientras, el Ejecutivo tiene 15 días para decidir si ratifica una operación clave para la conectividad del archipiélago.
Rescate aéreo, un menor en Tenerife.
Un menor de 14 años fue rescatado por un helicóptero del GESP tras tener problemas para salir del mar en Puerto de la Cruz. Otro joven logró salir por sus propios medios. El chico fue trasladado a una pista cercana, atendido por sanitarios y llevado después a un centro de salud. En el operativo participaron emergencias, bomberos, salvamento marítimo y también la policía.
Menzies desconvoca la huelga.
La empresa de Handling Menzies y el comité liderado por UGT han acordado cancelar la huelga prevista en Semana Santa tras alcanzar mejoras laborales. El paro iba a afectar a miles de trabajadores, incluidos unos 600 en Canarias. El acuerdo garantiza sueldos, evita pérdidas económicas, regula jornada, compensa horas extras. También fijan nuevas condiciones para este año con mayor estabilidad y control de horarios.
Y el Papa espera una visita con amor.
El Papa León XIV confía en encontrar amor, hospitalidad y acogida en su próxima visita a España, un país que reconoce, destaca por su fe y buena voluntad. El pontífice enmarca el viaje en el tiempo de Semana Santa como una oportunidad para transmitir el Evangelio y la cercanía de Dios. Visitará, como sabemos, Madrid, Barcelona y también Canarias en junio, en la primera visita papal al país desde 2011.
Hoy dos citas europeas de gran calado para el deporte canario. Juanjo Ramos, buenos días.
Sí, de esas que marcan la temporada, buenos días. El Guaguas visita a las 7:30 de la tarde al Perugia, vigente campeón de Europa, por una plaza en la Final Four de la Champions de voleibol. En el partido de ida, 2-3, ganó el Perugia en tierras gran canarias. Tiene que mejorar ese resultado el equipo amarillo. Y media hora más tarde, a las 8 de la tarde, en la Basketball Champions League, primer partido de la serie de cuartos de final que va a enfrentar a la Laguna Tenerife con el Galatasaray. Será en el Santiago Martín con todo prácticamente vendido. Además, en fútbol, hoy vuelven los entrenamientos, la Unión Deportiva Las Palmas. A las 9:30 habla su técnico Luis García de cara al partido que mañana le va a enfrentar al Granada, y también se ejercita el Club Deportivo Tenerife preparando la visita del Casereño del próximo sábado.
San Resorts nos trae la previsión del tiempo. Va a seguir la calima, Javi.
Sí, pero le queda poquito, todavía seguimos en aviso naranja en todo el archipiélago. Va a finalizar a mediodía en Fuerteventura y Lanzarote. Quedará activo para el resto de isla esta noche. Ya se notará una notable mejora en todo el archipiélago. Entra viento, será fuerte del sureste en medianías del Hierro, con rachas muy fuertes en el Golfo, el Pinar. En el resto será moderado, con alguna racha fuerte en zona expuesta. Las temperaturas en ligero ascenso, el cielo estará despejado con nubes altas ocasionales. Para lo que queda de Semana Santa, vamos a tener buen tiempo, una temperatura agradable, aunque algo de frío a primera y última hora del día. El cielo estará despejado sin fenómenos significativos para lo que queda de semana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de abordo de cada día. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, González. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues con esa sensación de viernes, ¿eh?
De viernes, sí, sí, sí. Más miércoles que viernes.
No, más viernes que miércoles.
No, me estoy riendo por lo del abejorro, con la que la imagen ha sido digna de diario de abordo, ¿eh?
Sí, sí, yo he grabado lo que he podido. Ahora lo pongo en redes. Bueno. El abejorro ahí, ¿eh? Pero vamos, nos hemos puesto. Paco estaba cuerpo a tierra ya, ¿eh?
Es que se me venía la cara directamente.
Sí, sí, va por ti.
Y tenían que ver qué tamaño tenía el abejorro.
No, sí, no, era importante.
Yo no he visto nunca un abejorro tan grande. Un abejorro del Triásico o algo. Que en fin, revivimos.
Debe ser, habría que ver qué especie era exactamente, pero bueno.
Bueno, primera página del diario para el abejorro.
Venga,
dichoso.
Segunda por una página triste, Roberto. Yo creo que es de lo que está hablando mucha gente en el día de hoy. Anoche ya sabes que jugaba la selección española de fútbol frente a Egipto en el RCD Stadium en Cornellà del Prat, en Barcelona. Y la verdad que hemos visto unos gritos que no nos gustan nada, francamente. Ayer lo estábamos escuchando además en tiempo de juego y todos los compañeros coincidían. Varias veces a lo largo del partido se pudo escuchar esto: musulmán, el que no vote, escuchen. Me atrevería a decir que es uno de los episodios más tristes, Roberto, que he visto en mucho tiempo en un campo de fútbol, sí. Y particularmente en un campo de fútbol.
Muy bochornoso.
Muy bochornoso.
Le quitaron el himno a Egipto, sí, de cortesía.
Muy bochornoso. Y yo creo que el árbitro debería haber parado el partido, sinceramente.
Mira, es lamentable, pero habría que hacer un análisis profundo de qué pasa en la sociedad catalana, en serio. Porque en otros campos de España yo no he visto que haya ocurrido esto. Y algo tiene que ser, algo tiene que haber, no sé si, bueno, claro, el campo era más el que, me parece que era más bien la afición del Español, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual tampoco dices tú, no, son la extrema derecha esta racista que hay de Asamblea Nacional. Luego, ¿qué está pasando en esa sociedad? Porque de verdad fue una reacción y esto puede tener consecuencias.
Y ojo, no hablamos de que a veces cuando ocurren este tipo de gritos son 2, 3, 4, 5, 10, 20. No, eran bastantes personas, no. Eran muchas personas gritando lo mismo y varias veces durante el partido. Y la verdad es que uno siente vergüenza también de escuchar
aparte de lo absurdo que es estar insultando a uno de tus jugadores.
porque Lamine Yamal es musulmán, ¿no?
Por que, ejemplo, sepa, bueno, que juega en el Barcelona, pero es igual, quiere decir...
Bueno, sí, pero al final está yendo... O sea, bueno, es no, absurdo también, allá por donde lo mires.
¿Vale? No nos gustó nada, no nos gustó nada lo que vimos ayer en el estadio. En fin, en puertas de un Mundial, yo creo que daña un poco la imagen de España en general, ¿eh?
Hubo chorroso y a saber si no tendrá consecuencias de cara al Mundial que va a haber en España, que no se ha decidido dónde va a ser.
Pues no lo sé si por parte de FIFA puede haber alguna sanción incluso, ¿eh? No lo sé, no quiero equivocarme. Vamos a estar pendientes hoy de los compañeros de la redacción de deportes a nivel nacional, pero verdaderamente yo creo que estamos todos, como dice Roberto, abochornados.
Mal cuerpo.
Sí. No, esto no debe tener cabida ni en el fútbol, ni en el deporte, ni en la sociedad, por supuesto, ¿no? Y después ya entramos en debate sobre lo que está ocurriendo en Cataluña o lo que tú quieras, pero esto no son formas, ni manera, ni es nada. Es realmente bochornoso. Bueno, hemos empezado mal el diario de Abordó. Bueno, aparte de la mejorro que nos ha sacado una sonrisa. Pero fíjate, pocas veces hablamos de política en este diario de Abordó, pero hoy creo que vale la pena, Roberto, porque ayer comparecía la ministra de portavoz del gobierno, Elma Saiz, y caramba, estamos ya enfilando prácticamente el final de la legislatura, tanto autonómica como a nivel nacional, y cuanto menos te llama la atención, no sé si decir que a mí me ha sonado a tomadura de pelo, escuchar esto acerca de los presupuestos a la ministra portavoz del gobierno. Dice que no hay prisa, que tranquilidad, que no pasa nada, que ahora viene la guerra de Irán y que hay que ajustar este proyecto de presupuesto. Escucha lo que dijo el
Maestro. Parece que también los ciudadanos tienen que tener esa tranquilidad, que saben que el gobierno cumple y el gobierno responde. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde. Que unas cuentas, los presupuestos son la ley de leyes, y unas cuentas tienen que reflejar y acompañar a una situación macroeconómica. Y estamos viviendo un contexto internacional muy complicado. Pero por eso un mensaje de tranquilidad. Insisto, el tener unos presupuestos prorrogados no está siendo un problema.
O sea, que llevamos 3 años de legislatura, hay un mandato constitucional de que el gobierno, el que sea, el color que sea, tiene que presentar unos presupuestos cada año. Y no es una cuestión de plazo.
No, y además, el problema para mí es que nos hacen parecer idiotas. Es decir, poco menos que está diciendo que la culpa es que porque hay una guerra y entonces hay que preparar los presupuestos. Venga, hombre, por favor, de verdad. Entonces, Ucrania, que tiene una guerra en su país y sí tiene presupuestos, yo creo que esto es insultante. Y además, yo creo que la Constitución debería cambiarse. Y como mínimo, una prórroga de presupuestos, pero no 2 ni 3. Porque eso es el fracaso de un gobierno. La ley de leyes precisamente está para eso, para cumplirse.
Bueno, en cualquier país, yo creo que de nuestro entorno occidental, pues un gobierno que no aprueba presupuestos, como dice Paco, a lo mejor una vez puedes prorrogar, pero que no apruebas en 3 veces, pues habría dimitido y habría convocado elecciones, evidentemente. Yo estoy con Paco. A mí, Roberto,
pero es que me parece
es lo que de tomar
una frase hecha, pero o sea, es un insulto a la inteligencia. Claro. O sea, pretender decirte que estamos haciendo nuestro trabajo cuando es evidente que no lo estás haciendo, porque no lo estás haciendo. Claro. Entonces es como quererte hacerte ver algo como... No es, bueno, y el argumento de la guerra de Irán, o sea, que ha habido una visión preclara de que iba a haber una guerra y por eso llevamos 3 años sin hacer, y en fin. Y luego está el hecho de que a los ciudadanos nos dé igual. Es probable que muchos no sepan realmente cuánto de mejora habría en determinados campos si estuviesen aprobados los presupuestos. No, pero eso se tiene que actualizar. Si no, apruébalo uno cada 25 años.
¿Qué dice la ministra? No, con medidas podemos arreglarlo, pero claro que en el caso de Canarias, por ejemplo, pues que nada. Hemos ido parcheando...
Pues nada, aprueba unos presupuestos cada 25 años.
Venga, y después vas parcheando.
Y ya está, claro. Y vas tirando
como
para adelante.
Total, da igual, porque todo se arregla, claro. ¿Qué más da?
¿Para no. qué todos los años? Claro.
En fin. Bueno, termino hablando de favelas hoy, Roberto. Hemos hablado mucho de favelas. La verdad que Jorge Marichal, el presidente de Asotel, es un hombre que suele dar titulares, ¿no? Cada vez que lo entrevistamos, ya sabes que esta semana con los compañeros de Canarias Radio decía que en un año, textualmente decía que en un año vamos a ver favelas en el sur de Tenerife. Bueno, pues hemos hablado con el delegado de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio en el sur de Tenerife, además es presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas también en el sur de Tenerife, Juan Carlos Magdalena, y dice que de un año nada. Escucha lo que ha dicho Carlos Magdalena.
Mi amigo Jorge Marichal lo está viendo dentro de un año, es porque tiene miopía hoy. Dentro de un año, si se le cura la miopía, pues verá el doble. Es evidente, o sea, pero favelas ya las tenemos. O es que la gente no pasa por el sur de Tenerife y ve lo que hay. Tenemos la montaña de Guasa taladrada, donde viven infinidad de personas. tenemos las calles de los cristianos donde viven infinidad de personas. Tenemos recintos como el que está enfrente del pabellón deportivo o al lado, o lo que es más, para que la gente lo entienda, al lado de Hospitén, total y absolutamente sí, lleno de caravanas, de...
Bueno, pues este representante empresarial lo que dice es que las favelas están ya, Roberto. Bueno, podemos utilizar este término que nos lleva hasta Brasil, digamos, pero realmente asentamientos de infraviviendas y chabolas ya están.
Sí, sí, ilegales. Ayer hablábamos también con el teniente alcalde de ADG, en el que reconocía que los ayuntamientos se están viendo inermes ante esta situación. Hay algunos que son en suelo público, que son más fáciles, digamos, de cambiar o de quitar, sí, ¿no? Los que van y se ponen en una playa. Pero claro, después hay otros que están en suelo rústico, donde se empieza a construir. Ahí tienes que iniciar un procedimiento, que el procedimiento tarda en lo que va llegando y vas llevando a cabo el papeleo. Ya tienes 1,000 personas, 500 allí, claro, ¿no? Con claro, un problema evidente. Pero ojo, que este problema es derivado de otro del que tanto hemos hablado.
No
hay
vivienda.
El acceso,
¿no?,
a la vivienda, claro, y de mucha gente que tiene un trabajo, pero es que no les da. Ojo, que también hay que
buscar una
solución. Bueno, también hay casos de gente, mucha gente será así. Hay otros de turistas, incluso, que vienen aquí como hay buen clima y se vienen para acá sin un duro también. A buscarse la vida. Hay de todo un poco, ¿no?
Sí, también hay uno que le echa morro.
En fin...
Pues aquí los dejamos. A ver cuándo sale la misión Artemis, ¿eh? El hombre en la luna de nuevo. Bueno, no aterrizará, le dará la vueltita. Solo 24 personas han visto la cara oscura de la luna, ¿eh?
Qué bonito. Por cierto, Roberto,
poco se está hablando, ¿eh? De ese tema.
Irán todos medios colocados para arriba, porque no hay un ron que se llama ron Artemis o algo así, ¿no? Canario. Igual se llevan una botellita para arriba.
Oye, pues no estaría mal que le hicieran publicidad. No sé cómo le sentará un ron cuando no hay gravedad alrededor, ¿eh?
Muy debe ser eso tremendo.
No sé si será mejor o peor. En fin, ya les preguntaremos a ellos. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Ven a IKEA a pasar un gran día en familia. Disfruta de horario ampliado en nuestra sala de juegos Smola. Deliciosos menús infantiles y actividades para los peques. Nos vemos en tu tienda IKEA.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
¿Te acuerdas de tu primera caja plana? En IKEA Gran Canaria llevamos 45 años viendo empezar historias. Mudanzas, primeros pisos, familias que crecen. Historias que empezaron aquí, en el primer hogar de IKEA en España. Este abril cumplimos 45 años de comienzos. Ven a IKEA Telde a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en IKEA.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al Estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el Estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
En COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día, que nos trae un día más la irlandesa. El gobierno estatal ha aprobado un real decreto, ya lo saben ustedes, con medidas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad internacional en el mercado energético. Se incluye también novedades en torno a la vivienda, una prórroga extraordinaria de 2 años para los contratos de alquiler de vivienda habitual. Lo que ocurre es que se presenta en un real decreto aparte. Forzado por los socios de gobierno de la extrema izquierda, pues que quisieron incluir esta ley, esta normativa. Y claro, se supone que no hay apoyos para después refrendarla en el Congreso, con lo cual esa norma que obliga a prorrogar los contratos y a imponer un límite del 2% en la actualización del precio, pues podría decaer en breve. Claro, nos preguntamos, ¿qué pasa entre medio? ¿Qué ocurre? ¿Entra en vigor la ley y después se interrumpe? ¿Qué pasa con los contratos que justo ahora se tienen que cambiar? ¿Qué ocurre con los que se deben renovar después? ¿Quedan fuera? Bueno, pues vamos a preguntarle a Isidro Martín, que es secretario de la Federación Provincial de Entidades de Construcción en Santa Cruz de Tenerife y vocal de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, de APEI. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ayer ya nos planteábamos que esta norma viene a remover o a liar un poco más la situación de la vivienda en nuestro país. ¿Qué pasa mientras esta ley está en vigor, Isidro? ¿Se debe aplicar ya inmediatamente, por más que no esté claro que después se pueda refrendar?
Sí, lógicamente se puede aplicar y lógicamente date cuenta que el que tiene que solicitar exactamente la aplicación en sí es él, concretamente el arrendatario. Después podrá aceptarlo o no el arrendador, pero claro, hay una serie de obligaciones que tendrá que aceptar el arrendador, evidentemente. Y lógicamente vamos a ver si se puede derogar o no se puede derogar esta ley. Dentro de 30 días vamos a saberlo, pues. Ya claro, menos inclusive, ¿no?
Si ocurriese lo que está previsto, que es que no consiga la mayoría para su aprobación en el Congreso y la ley decae, ¿qué ocurre entonces?
Pues si decae la ley, pues lógicamente esos contratos que en ese mes, en este mes que estamos en stand-by, pues lógicamente hayan solicitado exactamente al arrendador exactamente estos cambios, pues se seguirá exactamente, independientemente que después el arrendador de alguna manera pueda de alguna manera, a través de lo que serían los la situación jurídica puedan de alguna manera volver a dejar el contrato, pero en principio si se aplica, como ya nos pasó exactamente en la era del COVID, que hubieron contratos que exactamente en un mes se cambiaron de 3 a 5 años y lógicamente se siguen aplicando, ¿no? Yo creo que si es por parte de los arrendatarios que soliciten y el arrendador, pues lógicamente acepta, pues se va a aplicar exactamente la aceptación.
Claro, pero esto, por ejemplo, se puede solicitar a todos los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 o hay que ir esperando a que vaya venciendo en fecha exacta, en esta ventana que se abre.
No, lógicamente, todos los contratos que vayan desde que ha salido la norma
hasta que se derogue,
desde diciembre, hasta que se derogue, en efecto. Y los que estén, pues se va a aplicar hasta diciembre del 27. También tenemos que ver todos los contratos que fueron antes de la ley por derecho a la vivienda del 23, que son los que estaban sujetos a IPC, que también se va a actualizar a ese 2%, ¿no? Exactamente.
O sea que si ahora mismo, justo en este mes en el que esta norma está en vigor, en teoría, si no se refrenda luego por el Congreso porque no tiene apoyos, vence el contrato, el inquilino puede solicitar, conforme a esta norma, que se prorrogue 2 años más.
Correcto.
Y el propietario tiene que avenirse y concedérselo.
Correcto. Siempre la obligatoriedad está por aquellos que son exactamente en los que son grandes tenedores y en los que son pequeños propietarios, vamos a llamarlo así, pues lógicamente es un pacto entre las partes. Si no hay pacto entre arrendador y arrendatario, sí se aplicaría exactamente a la actualización del 2%.
Claro, a lo mejor estoy pensando en pequeños propietarios y en inquilinos que a lo mejor le ha dicho el casero, mira, ya no te voy a renovar más porque yo qué sé, porque quiero el piso para un hijo, porque lo voy a vender o lo que sea. Ahora le puede decir, no, conforme a esta ley, 2 años más lo puedo tener.
No, cuando realmente, y según se tipula en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando el arrendador solicita la vivienda para él, porque se está divorciando, o para un hijo, o para un padre ascendente en primer grado, o descendente en primer grado, automáticamente no se aplica.
Bueno,
también tenemos que hablar, y lo matizo, que en aquellas zonas tensionadas que aquí en Canarias no hay, la obligación para los grandes tenedores es de 3 años.
Tiene que demostrarlo, me imagino, ¿no? En ese caso,
sí,
el propietario.
Claro.
Y en el caso, entonces, si estamos hablando de casos en los que a lo mejor dice, oye, voy a conseguir un alquiler mejor o voy a ponerlo a otro precio, ahí sí se paralizaría, ¿no?
Sí, se paralizaría, pero siempre tiene que demostrarlo antes y posteriormente, que también, pues, a veces, pues, por parte de algún arrendador, pues también, pues, se hace, pues, algún pequeño truco, ¿no? En este caso, tanto el antes y posterior, hay que demostrar que la vivienda solicitada para un familiar o para él mismo, por un caso, ya le digo, de divorcio o para, ya le digo, para el padre o para los padres o para un hijo, evidentemente.
Paco Ramos.
Sí, le quería preguntar. Entonces, vamos a ver, al que le toque, yo soy el que arrienda, ¿no?, el dueño, si le tocó en este mes porque esta ley estaba en vigor, pues se puede haber afectado, y a los que sean de dentro de un mes o 2 meses, no. Esto siembra un poco de inseguridad jurídica, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahora mismo estamos hablando de que la inseguridad jurídica, date cuenta que se están modificando constantemente las reglas, ¿no? Y esto lo que crea es totalmente inestabilidad.
Hablando de que no hay viviendas en alquiler y todas estas cosas, lo único que meten es incertidumbre en el mercado, ¿no?
Totalmente, date cuenta que esto, más allá de mitigar el problema y lejos de salvarlo, es contraproducente.
Bueno,
yo creo que se va a agravar y se va a desequilibrar el mercado aún más.
Claro, es que estás poniendo en marcha una norma para la que no tienes apoyo y que sabes que probablemente la vas a tener que quitar por la exigencia de un socio que te dice, no, ahora la tienes que poner. Socio minoritario, además.
Sí, totalmente.
Claro, la estás imponiendo para después volverla a quitar.
Claro.
Con lo cual, si lo que estamos buscando es estabilidad en el mercado para que salgan más pisos en alquiler y para que más propietarios se decidan a ponerlos, me parece, Isidro, que estamos haciendo justo lo contrario.
Totalmente estamos de acuerdo. Date cuenta que ahora mismo en el despacho que tenemos algún que otro inversor que estábamos mirando edificios correctamente para poner en arrendamiento, lo hemos paralizado durante un mes porque no sabemos cómo va a acabar exactamente, si se va a derogar o no se va a derogar. Y eso lo que va creando es incertidumbre en mercado, tanto al pequeño inversor como a los grandes inversores. Es lo que estamos restándole en vez de sumar al mercado. Esto se llama intervencionismo. De alguna manera, yo sé que hay que tomar medidas exactamente, hay que priorizar medidas y estabilizar a corto y a medio plazo de las administraciones públicas las medidas que hay que tomar, pero no se puede aplicar de esta manera, desde mi punto de vista.
No, también tiene otro nombre, postureo, porque imponer una ley que sabes que después no se va a mantener, sacarte claro. La foto, poner la ley y después decir, pero no me salió o no sigue adelante porque no tengo los apoyos, claro.
Si no desde luego, apoyos, aquel que tenga una casa y esté dudando entre ponerle alquiler o no, no la pone. O la pone si te dejan en vivienda vacacional, porque al final es mucho menos inseguridad y ganas un dinero. La verdad que yo creo que se están equivocando las medidas porque están haciendo que el inversor le tenga miedo a poner su vivienda en España para alquilar.
Te doy un claro ejemplo. Desde el 2023 que ha salido la ley por derecho a la vivienda, han desaparecido de los portales inmobiliarios y de las agencias inmobiliarias exactamente en Barcelona más del 60% de las viviendas que se estaban alquilando. En Madrid el 40%. Aquí en Canarias estaríamos hablando de casi un 38 o un 40%. Han desaparecido, lógicamente.
O sea, Barcelona, que es una llamada zona tensionada, que se supone que totalmente. Es donde más falta hace, resulta que ha desaparecido. Hombre, me imagino que el precio se habrá estabilizado, porque hay un tope, ¿no?
Muy poco, se ha estabilizado muy poco, pero el problema es que el precio se puede estabilizar, pero aquellos que de alguna manera no tenían unos parámetros, vamos a llamar económicos, interesantes para el cliente, se han penalizado más todavía, se ha penalizado más aquellos que no pueden alquilar. Y sobre todo, de alguna manera se ha hecho un casting sobre cuáles son los clientes predilectos exactamente para ocupar una vivienda para alquiler, sí o no. Sí, el, no. Que da más, el que da más garantías, evidentemente.
Claro, un casting literal, ¿eh? Porque hay se pone. ¿Cuánto dura un piso que se pone en alquiler anunciándose, Isidro?
Pues sí, date cuenta que lo ponemos en 15 o 20 minutos en los portales y nos pueden entrar entre 30 y 40 demandas de inquilinos
solicitudes.
Que quieren ir a ver la vivienda.
Es sí, que lo que parece mentira...
¿En 15 minutos?
Sí. En 15 minutos. A veces los hemos tenido que quitar 15 minutos. Depende del precio y la zona. No
parece
nos
mentira que no se den cuenta que si no hay vivienda, por mucho que pongas precios, tensiones, lo que tú quieras, si no hay cantidad de viviendas, pues la gente no va a poder adquirir una vivienda o se vuelve más caro si no interviene... O se por ser un precio obligado, pero se queda un montón de gente tirada. Yo, es que es pura lógica y es lo que dice la ciencia económica, por mucho que se empeñen en lo contrario.
Ya, pero la política a veces no responde precisamente a la lógica. En fin,
si no hay oferta, los precios no se van a regular y vamos a tener graves problemas, sobre todo para aquellas clases, sobre todo, que a lo mejor se le penaliza más porque no reúne las condiciones de salvaguardar, sobre todo al propietario. Y sobre todo se penaliza mucho a la gente joven y a la gente senior, ¿eh? Y sobre todo tenemos un problema con la gente joven.
Claro, porque si se están haciendo casting, como dice usted, Isidro, o sea que, claro, en 15 minutos, 20 solicitudes, yo digo, bueno, pues pónganse en fila y ya decidiré yo a quién se
va. Yo elijo.
Y al final, hombre, eliges a quien aparentemente más garantía, gente joven.
Claro.
Los matrimonios con hijos, porque si tienes un problema, ya sabes que al tener hijos ya no vas a poder ejercer acciones. Las personas inmigrantes también.
Hombre, pido sueldos, pido de todo, y al que vea con más capacidad económica...
Claro, eso te lleva a prejuicios también, sobre todas estas personas que tienen su capacidad de pago, pero uno tiene sus prejuicios y llega y dice, oye, pues a lo mejor esto, pero no por raza o por lo que sea.
No, tengo más miedo.
Por miedo a que no me paguen. Por miedo a que no...
En efecto.
En fin... Isidro Martín, pues vaya panorama que nos está quedando en torno a la vivienda y más con estas medidas que se improvisan, que se lanzan, sabiendo que después no tienen los apoyos, que igual se tienen que quitar. En fin, así está la cosa. Isidro, muchas
bastante
gracias.
Bastante dura, bastante dura. Sí, muy amable. Gracias, buenos
gracias,
días.
Gracias, un saludo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en la guía. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, añadan ustedes a este problema con el alquiler y con los problemas de muchas familias para poder encontrar una casa y poder pagar un alquiler asequible, pues añadan ustedes las que tienen ya una vivienda en propiedad, que en principio, bueno, pues ese problema aparentemente no lo tienen, pero tienen una hipoteca variable. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el Euribor está subiendo. Otra subida más que sumara la inflación por el aumento general de precios. Pues si el Euribor sube, lo que hay que pagar en la mensualidad cuando renueven su hipoteca, pues también sube. Vamos a ver hasta qué punto. Sergio Morales Montesinos es asesor de Renta 4. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿El Euribor puede subir sin que suban los tipos de interés, Sergio?
Sí, de hecho sí, y es más, el Euribor no es más que una señal de lo que podrán hacer los tipos de interés. Ciertamente lo que hay que hacer es entender bien qué es el Euribor, y bueno, para explicarlo de una forma sencilla, básicamente el Euribor es como un mercado que lo que hace es indicar pues la media del interés en el que se prestan dinero los grandes bancos de Europa. Básicamente los bancos se adelantan a lo que va a ser el Banco Central Europeo y si ellos prevén que los tipos pueden subir, pues el Euribor, el precio del dinero en el que ellos se prestan, pues va a subir antes que esos tipos de interés. Básicamente si los bancos tienen miedo de que haya una crisis, pues se cobrarán un poquito más entre ellos por si acaso. Y ese es el dato que después pues no lo vemos nosotros reflejado en, como bien dices, en la cuota ya de nuestra hipoteca.
A quien le toque renovar ahora, ¿cuánto se le va a poner el perejil, Sergio?
Bueno, nosotros se da el caso pues que es la primera vez que vemos que a un año pues la media de marzo, por ejemplo, cierra ahora en 2,55 aproximadamente. Y es la primera vez en 2 años que la hipoteca sube en lugar de bajar para quienes la revisen justamente ahora. Porque hace un año, en marzo de 2025, pues estábamos más abajo, estábamos sobre 2,30. Esto igual, si se revisa ahora la hipoteca, pues se puede traducir en una subida de unos 15 o 20 euros al mes, básicamente.
Bueno, todavía es asumible, pero claro, como coja esta deriva, puede seguir subiendo. Recuerdo la última subida de hipotecas en la que todo el mundo intentaba pasarse una hipoteca fija, ¿no? Después de haber estado durante muchísimos años, bueno, muchísimos, durante unos cuantos años prácticamente en tipo cero, ¿no?
Totalmente. A ver, aquí al final lo que hay que tener también, como también pasa en las inversiones, ¿eh? Pero lo que hay que tener es paciencia, aunque cueste un poco, porque al final es un momento, una situación pues especial. Al final un conflicto pues es lo que tiene, trae incertidumbre.
Sí, pero, y bueno, ya te tiene un año hipotecado, nunca mejor dicho. Es decir, ya te obliga a estar un año pagando las consecuencias, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, al final uno tiene que esperar al mejor momento para, igual, pues, si no se siente cómodo en situaciones así, pues, oye, renegociar su hipoteca y si no está cómodo con estas subidas de su hipoteca variable, pues, oye, igual no es mal momento de mirar una hipoteca de tipo fijo cuando la situación se calma un poco y al final siempre que la gente tenga en cuenta que una hipoteca se puede negociar, que no es algo fijo.
Bueno, que no es algo solo variable. Puede ser algo fijo, ¿no? Paco quería preguntar.
Sí, bueno, lo que quería comentar es que como la guerra se prolongue mucho, claramente, aunque el Euribor es lo que se presta el dinero, pero tiene mucho que ver con el tipo oficial del Banco Europeo, y se está previendo que si el barril, Roberto, pasara incluso de 150 para arriba, la inflación podría llegar incluso al 5 o 6%, con lo cual el Euribor podría tener un aumento tremendo, pero no seamos pesimistas, pero es un panorama que puede ocurrir, ¿verdad?
¿Qué previsiones tienen ustedes, Sergio?
Sí, totalmente lo que comentan, al final son distintos escenarios que pueden pasar. Oye, pues puede pasar que el conflicto se estanque y que el petróleo pues se mantenga caro y que siga subiendo. Es un escenario catastrófico, por así decirlo, porque un petróleo a 150 pues no es bueno para ningún país del mundo, ya que paralizaría cualquier economía. Y el Banco Central, pues en ese caso, pues no se atrevería a bajar tipos, ni mucho menos, y veríamos una subida, más subidas seguramente. Y por tanto también el Euribor, antes que los tipos de interés, pues subiría mucho más también. Pues yo no veo tan claro un escenario de un petróleo a 150, al final, lo que te decía, igual el peor de los escenarios. Ya ayer justamente veíamos alguna declaración del presidente de Irán, pues haciendo ver un poco que se quería sentar ya a escuchar condiciones y que le den garantías de que esto iba a acabar en breve. Y bueno, si eso pasara, pues si la guerra terminara mañana mismo, que ojalá, pues sería un chute de optimismo. Y este problema que lo que les decía antes, al final al ser una guerra, pues es un problema temporal, por así decirlo, pues el petróleo, veríamos una bajada de golpe del petróleo más que seguro. Y por tanto, lo mismo pasaría con el Euribor. Entonces, un poco, tampoco le interesa a nadie, sobre todo a Estados Unidos, un petróleo caro, más teniendo unas elecciones de medio término a final de año para Donald Trump. No creo que le interese tener un petróleo caro para su país. Entonces, bueno, pues esperemos que no se demore mucho más y que esos rumores de posibles acuerdos, pues que se traduzcan ya en algo serio.
Sin más, pues si lo tenemos que fiar a Donald Trump...
Es muy imprevisible.
No sabes por dónde va a tirar. Lo mismo te dice que llega a un acuerdo, que te lanza un misil. Pero miren, aprovechando que está Paco también, que es economista, les pongo sobre la mesa una duda que tengo, Sergio, porque, vamos a ver, normalmente... Tú dices que se está adelantando, digamos, los bancos, el Euribor, a una posible subida de tipos de interés. Normalmente los tipos de interés se suben a lo mejor para enfriar la economía, ¿no? Para parar la inflación e incentivar a la gente a que no consuma tanto. Pero ¿no creen que ese objetivo ya se logra simplemente con la subida de precios? ¿Todavía hay que endurecerles más las condiciones por parte del Banco Central Europeo?
Hombre, lo que pasa es que, bueno, él me lo confirmará, lo que pasa es que esto es un shock de oferta, no es una inflación que venga porque la demanda haya crecido mucho y quieras enfriar la economía. En este caso viene porque ha subido los costes, y entonces, claro, evidentemente, si sube la inflación, pues los tipos de interés tienen que subir también, porque si no, el interés real baja, ¿no?
¿Pero por qué tiene el Banco Central Europeo, Sergio, que subir los tipos de interés? Ya la gente ya se va a limitar seguramente en sus compras a ver que los precios suben, ¿o no?
Sí, básicamente lo que decía el compañero, el problema que tenemos ahora pues es de un shock de oferta totalmente, han subido los precios y el Banco Central Europeo pone el punto de mira en la demanda y digamos que el Banco Central Europeo es el jefe de todos los bancos de Europa. Si hay guerra o inflación, el Banco Central Europeo no va a bajar tipos y lo más probable es que lo suba, básicamente para que los precios de todos los productos pues no acompañen a la inflación. Entonces es una manera más agresiva de parar ese movimiento, porque al final es su objetivo más importante mantener la estabilidad en los precios para los consumidores. Por lo tanto, pues veríamos si la situación se recrudece, lo más probable, alguna subida de tipos de interés, pero lo que yo espero en este escenario es que se mantengan tal cual sin subidas, porque tampoco es que Europa esté para volver a vivir otra situación de tipos elevados, básicamente.
Sergio, ustedes también en Renta 4, bueno, asesoran en inversiones, en renta variable, en fondos, etcétera. ¿Se están viendo también resentidos estos fondos, estas inversiones ahora por la situación? O sea, ¿están a la baja?
Sí, sí, por supuesto. Todo lo que pasa en el mundo real tiene su repercusión en el mundo de las inversiones, y además incluso te enteras antes por mirando la bolsa que mirando las noticias.
Si algo está pasando, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, pues sí, obviamente cualquier incertidumbre que se genere en el mundo va a generar incomodidad, y la incomodidad hace que la gente pues venda activos. Entonces, pues una guerra es el mayor acto de incertidumbre que pueda haber para un mercado, y más si toca ciertos puntos estratégicos, como puede ser el Estrecho de Hormuz. Y bueno, la subida del petróleo ha provocado miedo de inflación, y eso genera más incertidumbre, y hace que los mercados en general, no ha escapado nadie, tengan bajada.
Salvo si uno tiene invertido en fábricas de Tomahawk, que entonces a lo mejor, ¿no? a lo mejor va para arriba, ¿no?
Pero los fondos estos normales que la gente puede tener en su banco, que son de renta variable, claramente en estos días han bajado, sí.
Pero
no hay que apresurarse y mantenerse. Hay que mantener la calma, porque la bolsa, si uno va a largo plazo, termina siempre subiendo.
Totalmente. Y bueno, pues al final es nuestra premisa. Nosotros muchas veces hacemos de psicólogos, ¿no? Porque viene la gente asustada por este momento, y es que es lo que llevo diciendo desde el principio de la llamada. Es un momento puntual. Al final, una guerra ha pasado a lo largo de la historia, por desgracia, muchas veces. Tiene un principio, suele tener un final, esperemos que este lo tenga. No vamos a hacer aquí tampoco adelantados a lo que pueda pasar, pero lo tendrá, y cuando lo tenga provocará optimismo, provocará caídas del petróleo, y eso provocará que las bolsas suban. Si tú en ese momento en el que las bolsas suben has decidido salirte del mercado, pues el movimiento que has hecho es fatal, ¿no? Porque has vendido cuando todo estaba abajo y te has salido, y ahora cuando todo está arriba vas a querer volver a entrar. Entonces nosotros lo más sencillo y lo que mejor puede hacer uno es mantener la calma, no hacer nada, y si eres atrevido incluso, pues pueden ser buenos, excelentes momentos de compra para el medio de largo plazo.
Calma, mantener la calma, calma, eso sigue la sangre fría, ¿no? Claro, hombre, esto se puede hacer, ya terminamos, Sergio, si uno a lo mejor no dedica la parte de su presupuesto que necesita para también este tipo de inversiones, que ahí también tiene uno que ver a lo mejor cuánto arriesga, ¿no? Y hasta qué punto aprovecha para un ahorro, que es algo que no es perentorio, de algo que a lo mejor es su día a día, ¿no?
Claro, nosotros ahí obviamente tenemos también la labor de sentarnos con el
asesorar,
cliente.
Claro.
Eso es lo bueno de oye, tenemos una oficina presencial allí en la calle del Pilar, en Santa Cruz, y oye, cuando viene un cliente nos sentamos, vemos su situación, cuál es la cantidad que quieres invertir, qué cantidad estás dispuesto a ser más tolerante para invertir en renta variable o para ser más conservador y tenerlo en renta fija, o claro. Pero siempre recomendamos invertir el dinero que no vas a necesitar, obviamente.
¿Cuántas cajas de tila suelen ustedes gastar gastar al mes?
Frankimacín es lo que tiene.
eso ya es explícito.
Tómese una de estas infusiones y siéntese que vamos a hablar. En fin. Sergio Morales Montesinos es asesor de Renta 4. Muchas gracias, Sergio. Un saludo.
Muchas gracias. Buen día.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de abril en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Los mejores precios de Canarias.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. FULP, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Escuchas COPE.
Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
Canarias, Roberto González.
Bueno, estamos en medio de la Semana Santa. Ayer la diócesis nivariense vivió una de sus jornadas más simbólicas, la celebración de la misa crismal en la Catedral de La Laguna. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿En qué consiste esto? Héctor Fuertes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. El presbiterio al completo se reúne para bendecir los óleos sagrados que se utilizarán en bautismos y unciones durante todo el año, pero sobre todo para que los sacerdotes renueven públicamente las promesas de fidelidad y obediencia que hicieron el día de su ordenación. Paco Hernández, párroco en el Puerto de la Cruz, explica el significado de este compromiso que hoy se reafirma.
Efectivamente, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, el compromiso que le dimos un día a Jesucristo, diciéndole sí y consagramos toda nuestra vida a él. Y bueno, esa fidelidad la renovamos junto a todo el presbiterio y, por supuesto, presidido por el obispo diocesano.
Y este año se ha puesto el foco en el relevo generacional y en la persistencia de la vocación en distintas etapas de la vida. Entre los rostros más jóvenes destaca Alejandro Carmona, vicario en Telde.
Yo no diría quizás complicada, sino una decisión de vértigo, ¿no? Porque es entregar toda tu vida por completo, pero está claro que cuando... A mí me gusta siempre decir, ¿no?, que lanzarse a la piscina sabiendo que para nosotros los cristianos Dios está al final de la piscina para acogernos en sus brazos.
pero la misa crismal es también un espacio para el homenaje a toda una vida de servicio. Es el caso de Andrés González, quien este año celebra sus bodas de oro sacerdotales, medio siglo a sus espaldas, que incluye 16 años como misionero en entornos complejos como Medellín y Venezuela.
Pues de ser sacerdote, eso es muy importante, lo que Dios me ha dado, y lo he podido entender, realizar pues como bien he podido hacerlo, ¿eh? Lo he hecho siempre con mucha ilusión, con mucho optimismo y dándole siempre gracias a Dios porque por ser sacerdote.
En ese camino intermedio se encuentran quienes cumplen sus bodas de plata, como el padre Darwin Rivas, párroco en El Hierro. Su labor en la Restinga ha dejado marca en estos últimos años por el drama migratorio.
Han entendido que todos hemos migrado y que lo hacemos no porque queremos hacer turismo, algunos dicen esto, sino porque hay una necesidad humana de mejorar, de crecer, ¿no? Que todos tenemos derecho, por cierto. Entonces el pueblo ha hecho esa integración.
Con la renovación de estos votos y la distribución de los nuevos óleos hacia todas las parroquias de las islas, la Iglesia Canaria encara los días grandes de la Pasión.